consulta restricciones, cachero por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para bien del país. No queremos ocultar nada. Actuamos con limpieza y actuamos con transparencia.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable para tramitar y liberar 8 órdenes de aprehensión.
7 de la mañana en punto, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 22 de septiembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros, y cuéntenos si nosotros funcionamos como alarma de la mañana a las 7 de la mañana, si usted se enteró del temblor de la madrugada del día de hoy. 6.9 de magnitud es lo que reporta el Sismológico Nacional. Bueno, si usted fue de los que se despertó, salió, escuchó la alerta sísmica, se asustó, bueno, pues díganos y escríbanos a través de Twitter. Y si usted se va levantando y diciendo, ¿de qué están hablando estos? Bueno, les informamos que tembló, pues sí, fuerte, 6.9 de magnitud en Michoacán, y se sintió muy fuerte aquí en la Ciudad de México, querida Gaby.
Así es, señor Risco.
Digo, para que lo sepan, sí, para no, que lo sepan y para que se vayan despertando. Así que bueno, ya con café en mano, mi querida Gaby, ya bien despiertos. Le agradecemos por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Estamos en Facebook también, y no sea tímido, márquele a Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es, y bueno, pues ya hemos traído, como decía Javier, un buen recorrido a través de los estados en donde más se sintió este sismo de la madrugada, por ahí de la 1:30 más o menos de la mañana. Aquí lo registramos en la Ciudad de México, pero ya tempranito nos fuimos a Michoacán, nos fuimos a Colima y nos fuimos también a Jalisco, pues que es donde finalmente en estos últimos días también vaya que se ha sentido el sismo y las réplicas. Así que bueno, estamos atentos. En el caso de la Ciudad de México ya reportábamos que desgraciadamente fallecieron 2 personas.
Así es.
Y bueno, pues estamos atentos, como nos lo decía Víctor Sandoval desde temprano, que salga el sol, a que haya luz natural para poder tener, digamos, ya una evaluación, ahora sí que de día, porque en la noche, pues lo que iba reportando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues era esto, primero un fallecimiento, después un segundo fallecimiento aquí en la Ciudad de México, y estaremos atentos también a ver qué pasa en estos otros estados. El propio presidente de la República también en la madrugada estuvo, ahora sí que a través de sus redes sociales, pues informando de lo que se sabía hasta ese momento. Él también confirmó la muerte de estas 2 personas aquí, por lo menos en la Ciudad de México. Así que bueno, ha sido parte de la información. No ha comenzado todavía la conferencia de prensa todas las mañanas desde Palacio Nacional. Ya les estaremos informando, por supuesto, de ello. Y también, Javier, en un rato más tendremos, no se la pierdan, la extraordinaria crónica de nuestra compañera Verónica Méndez de lo que sucedió ayer en el Senado de la República. Aquí en estos micrófonos, Javier, hemos hablado con senadores de absolutamente todos los colores.
Sí.
Hablamos con senadores del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del PAN, del Grupo Plural, de Morena. Y pues ayer era como el día D, ¿no? Y ayer era de, bueno, pues ¿qué va a pasar? ¿Se va a poder votar o no se va a poder votar? Pues esto que se busca, que es extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. Y pues ayer había como de todo, ¿no? Había incluso ahí, no, sí, vamos a votar porque tenemos los votos, porque ya Morena consiguió que fulano y fulano y fulano y fulano. Bueno, pues no.
No lo lograron.
No lo lograron.
Hoy sale con puchero Ricardo Monreal en la portada del Universal. Lo invitamos a usted a ver. Ahorita lo publico también en mis redes. Con un puchero así de, bueno, la oposición frena a Morena en el Senado por reforma sobre ejército.
Sí, 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 escogieron una fotografía donde está literal, ahora sí que inflando los cachetes y diciendo, no lo logramos. Y sí, tal cual, opositores frenan la reforma militar al no amarrar los 9 votos que necesitaba para aprobarla. Morena regresó a comisiones la reforma que extiende a 2028 la labor del ejército en seguridad pública. ¿Qué sigue? Nos lo va a contar, por supuesto, Verónica Méndez. Y hoy decidimos que más que volver a tener alguna voz de otro senador u otra senadora, porque creo que ya sabemos dónde están parados, pues sí, tener un poquito también el análisis más político y también periodístico con nuestro compañero y amigo Carlos Pucha. Así que parte de la información esta mañana, señor.
Así es. Y bueno, no podemos quitar los ojos también de lo que está sucediendo, Gaby, en Tamaulipas. En Tamaulipas ayer, la verdad es que sí, por lo menos también hubo un altavoz político después de que el gobernador electo en Tamaulipas, Américo Villarreal, denunció que hay una orden de aprehensión girada en su contra y la de 7 de sus colaboradores por presuntamente recibir recursos de procedencia ilícita. Aseguró que es parte de un plan sucio del actual mandatario Francisco García Cabeza de Vaca del PAN para afectar su toma de protesta el próximo 1 de octubre. Esto fue lo que dijo el gobernador electo.
Hace unos momentos hemos recibido información de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable para tramitar y liberar 8 órdenes de aprehensión en contra de autoridades electas, miembros del partido y al parecer en contra mía.
Bueno, es lo que dijo el gobernador electo de Tamaulipas como uno de los temas principales para por lo menos la agenda del día de hoy. También, por supuesto, dentro de estos temas, lo que ha sucedido alrededor del caso Ayotzinapa. Un juez federal decretó auto de formal prisión contra el general José Rodríguez, el capitán José Martínez y el sargento Eduardo Mota, acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Queda pendiente la definición del subteniente Fabián Pirita Ochoa. La defensa del general presentó el recurso de apelación, pero bueno, se dicta prisión a militares ligados al caso Ayotzinapa. Y bueno, pues no puede huir del análisis, lo que sucede en el caso de Ayotzinapa, lo que está pasando también como en este proceso y lo que se está discutiendo también sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas y cómo tendrían que tener labores de seguridad pública.
Así es.
No puede ser ajeno lo que sucede en el caso de Ayotzinapa y esta discusión.
No, también. Y de hecho también ayer padres y compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos realizaron diversas movilizaciones y una de ellas fue ante la Embajada de Israel para exigir que se agilice la entrega de Tomás Cerón, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR y que está prófugo en ese país. Así que bueno, estas imágenes también hoy las resaltamos. Y hablando de violencia, Javier, también lo que pasó nuevamente en Guanajuato, ¿no? La verdad es que, bueno, yo sé que los sismos de pronto son los que nos han tenido con mucha información y atentos y también lo político, pero lo que ha sucedido en Guanajuato realmente terrible, lamentables los hechos que se registraron en Tarimoro, Guanajuato. 10 personas perdieron la vida en un ataque realizado en un negocio. En los videos dados a conocer en las redes sociales se observa cómo ingresan a este lugar y disparan contra los asistentes. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones. Esto, y hablando de violencia, también el caso de la maestra en Veracruz, ¿no, Javier?
Sí, seguro lo viste. Este video de verdad
qué doloroso,
terrible,
¿no?
Esto que sucede, insisto, en Tarimoro, pero también lo que dices en Jalapa, Veracruz, la subdirectora de una escuela primaria pues fue asesinada cuando llegaba al colegio en compañía de un menor quien resultó herido. La docente, identificada como Elizabeth Mesa, fue atacada por 2 hombres a bordo de una motocicleta afuera de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines. En el ataque resultó herido su nieto de 7 años, estudiante del segundo grado del mismo plantel. Y ayer lo platicábamos, Gaby, cuando estábamos armando el programa y decías, híjole, que no se convierta la violencia en paisaje.
Sí.
No podemos no detenernos, sí, o normalizarlo. Las imágenes son impresionantes, pero bueno, la violencia, la manera en la que, bueno, pues un par de sujetos pueden pasar en una motocicleta y matar a una persona a plena luz del día. Esto sucedió, insistimos, en la capital de Veracruz. Y no ha habido mayor respuesta de las autoridades, Gaby. No ha habido mayor respuesta de las autoridades. Se sabe muy poco desde la fiscalía, desde lo que se está haciendo en materia de investigación. Y bueno, pues toma relevancia por el video, por las cámaras de seguridad y por las redes sociales. Sí, sí, pero sí, muy poca información por parte de las autoridades de esto, de lo ocurrido en
Veracruz. Y insistir, de verdad, que no nos insensibilicemos, pues, ¿no?, frente a lo que pasa en el país en temas de violencia. Insistimos, hay muchos temas. Claro que, por supuesto, llevamos un rato en el jaloneo de el tema del Senado de la República. Lo vamos a platicar al ratito precisamente con Carlos Puch, pero creo que lo más grave, Javier, del debate que se ha dado en el Senado y en su momento en la Cámara de Diputados, es que lo de menos es el contenido. Lo de menos es, oye, sí, que si el ejército debe estar, si no, ¿por qué? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué se puede hacer? No, si no es, ¿ganamos o no ganamos?
Sí, lo de menos es alcanzar la paz.
Sí, lo de menos es alcanzar la paz. Sí. Lo de menos es, lo demás es, ¿quién ganó en el Senado? Pues no, ganó la oposición, porque entonces pudimos, no sé qué. O, no, se impuso Morena, porque entonces lo logró. Pero entonces, lo que importa es eso. Pero no, oigan, no, lo que se tendría que hacer es esto. ¿Cómo pacificamos al país?
¿Cómo
¿no?
parecería que en realidad la importancia de lo que sucede respecto a la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles es si les va a alcanzar o no la votación para la reforma electoral, por ejemplo?
Sí, claro.
O para elegir consejeros en los próximos meses. Oye, pero es una discusión sobre la permanencia de la Guardia Nacional, sobre si vamos a alcanzar la paz, si hay una estrategia o no. Pues no. En contenido realmente, en argumentos, muy pobre y prácticamente vacía la discusión en el Senado y en Cámara de Diputados.
Sí, insisto, parece ser más así como de ver quién se impone y a ver quién gana, en lugar de lo sustantivo en temas de seguridad. Pero bueno, así las cosas esta mañana, y hablando precisamente de temas de lo que sucedió en el Senado de la República, ya está por ahí nuestra querida Verónica Méndez. Vero Méndez, ahora sí que te ha tocado cubrir y cubrir y cubrir. ¿Qué pasó el día de ayer en el Senado de la República? Vero, adelante, buenos días nuevamente.
Buenos días, Gaby, Javier, de nueva cuenta. Y es que los votos amarrados por la noche ya se habían desamarrado por la mañana, pese a que en un hotel frente al Senado de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hacía los últimos esfuerzos para convencer a algunos opositores de que votaran a favor de la iniciativa para militarizar la seguridad pública hasta el 2028. No traen los votos, no los traen, no traen los votos. Era el griterío pasada las 2 de la tarde desde los escaños del bloque de contención, al confirmar efectivamente que Morena y sus aliados habían fracasado en la negociación para doblar algunos legisladores de oposición. Pero antes, a las 11 de la mañana, arrancó la sesión en la que los propios opositores a esas horas pedían tiempo y pedían una moción suspensiva para que el dictamen se regresara y se analizara aún más en un parlamento abierto para poderle hacer cirugía, para poder reformar con sustancia este proyecto constitucional. Sin embargo, para esas horas, Morena y sus aliados, con mucha seguridad de aplastar, rechazaron olímpicamente detener la discusión. Vámonos de lleno al debate, vámonos a la discusión, decían los morenistas, mientras que los opositores decían, no, aguanten, esperen, no, vámonos. Ah, bueno, pues vámonos. Y entraron al debate y Claudia Ruiz Massieu del PRI mandó la señal de que el bloque de contención no se movía ni se doblaba. Escuchemos.
Ustedes han sembrado la falsedad de que si este dictamen es rechazado, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas se retirarán del territorio y de su despliegue territorial. Nada más falso. Las Fuerzas Armadas también van a poder seguir ayudando a las policías civiles, por lo menos de aquí hasta 2024.
Y los que ya habían dicho que no asistirían, o los que se abstendrían, o los que se iban a ir al baño, o los que les ganaba la enfermedad y no se aparecían, bueno, pues se la pensaron dos veces y entonces todo el bloque opositor sacó el músculo y a una sola voz rechazaron el dictamen. Es Kenia López.
Lo que hoy estamos discutiendo es el resultado de la amenaza a los opositores. Si hoy se atreven a amenazar, imagínense lo que pensarán hacer militarizando.
Y al ver que efectivamente no traían los votos, no les alcanzaba la presencia de los 127 senadores y la cifra de los 86 votos, Ricardo Monreal tomó la tribuna, pidió tiempo y pidió que se bajara el proyecto. Escuchemos.
¿Es lo que quieren?
Demos más tiempo.
Ah, ahora resulta que no quieren. Creo que deberíamos tomarle la palabra a la mayoría de que regresemos a comisiones.
Y es que para esas horas la oposición también ya se había percatado de que no estaban los votos suficientes para Morena y sus aliados, y de inmediato les refutaron que no lograron negociar. Emilio Álvarez y Casa.
Es inaceptable que este gobierno, que dice ser diferente, recurra a las más viejas prácticas, donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el subsecretario César Yáñez y sus personeros, personalmente le hablan a los gobernadores, a los senadores, para ver con la pregunta, ¿qué quieres para votar a favor? Eso es una vileza de la política, eso es una derrota ética. Les hablan para ver qué quieres, en un intento de compra y de coacción y de amenaza.
Y Germán Martínez, del Grupo Plural.
Incluso extender la discusión, incluso extender el plazo para ver cuántos más agarra a Dan Augusto y a ver si le quita la candidatura a usted y le da un codazo a Claudia Sheinbaum y se baja Ebrard y se lucen con el presidente. ¿Cuánto tiempo quieren para lucirse con el presidente? Allá andaba en el Hotel Emporio el señor.
No le acepto esas acusaciones, decía Ricardo Monreal desde su escaño y luego en la tribuna. Dijo, yo no he negociado fuera del Senado, pero todos decían, Adán Augusto López sí. Escuchemos a Monreal.
La mayoría no está de acuerdo con sus insultos. La mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas. Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario. ¡Que viva México!
Aprendan a perder.
¿Ese grito qué, güey? O sea,
¿ese grito qué? Mientras que Xóchitl Gálvez les decía, pues ya, aprendan a perder, no tienen los votos. Escuchemos.
Juntos construyamos algo distinto, pero acabemos el trámite que iniciamos en la mañana. Yo propongo, sé que no les alcanzan los votos, pero aprendan a perder.
Y después de 4 horas, a mano alzada, Morena y sus aliados votaron para suspender la sesión, bajar el dictamen y mandarlo de reversa a las comisiones. El presidente del Senado, Alejandro Armenta.
En consecuencia, se suspende la discusión del dictamen y se devuelve a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda para su elaboración.
No traen los votos, no traen los votos, era el grito, el último grito de la oposición en el Senado, mientras que ahora tienen 10 días para analizar y para volver a presentar este dictamen al Pleno del Senado. Si le modifican algo, Gaby Javier, tendría que regresar a la Cámara de Diputados. Y evidentemente, pues Morena y sus aliados no quieren que se le modifique nada. Va a estar muy interesante los próximos días, porque cuando Adán despertó, la oposición seguía ahí, parte de esta histórica sesión en la que en mis 17 años casi de cobertura en el Senado me confirma 3 cosas rápidamente. 1, que nada está escrito con las mayorías, que las minorías sí pueden ser contrapeso y pueden contener y detener algunas decisiones del Ejecutivo. 2, que la sociedad civil le ha puesto lupa a la actuación de los legisladores por la quemadota ante la opinión pública que se llevó Raúl Paz, que saltó en las horas cruciales de Morena, del PAN a Morena, y también, por supuesto, la adelantada sucesión presidencial, porque a la hora de sentarse a las negociaciones con la oposición, no se sabe con quién negocia, si con un aspirante presidencial o con un funcionario. Mi reporte esta mañana.
Gracias, gracias, Verónica Méndez, muy completo el reporte. Ahora sí que así los gritos, querido Javier Risco.
Así los gritos.
Así los gritos. Así se llama, este programa se llama Así las cosas, así los gritos desde el Senado de la República. Y bueno, ¿cómo leer todo esto, Javier?
Sí, justamente, hacia dónde se va también el diario Reforma. El día de ayer decía, bueno, pues, ojo con lo que viene respecto al Instituto Nacional Electoral, la elección de los consejeros. Y bueno, lo que comentábamos también, ¿quién queda debilitado? Los argumentos que se escuchan sobre las negociaciones, sobre los chapulines que van de un lado a otro, sobre si tienen los votos o no. Digo, más allá de una discusión, Gaby, sobre el papel de las Fuerzas Armadas y el porqué de su permanencia, que no ha tenido ni una sola línea, por lo menos argumentativa, la iniciativa del PRI, pues ahora parece que se va dibujando un mapa político distinto. Y está en la línea justamente para platicarnos de esto, de esta fotografía completa, Carlos Puch, él es periodista, columnista en Milenio. Carlos, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Qué bueno,
largos estás... buenos días, ¿no? Largos, porque a las 3 de la mañana estamos despiertos todos,
ah,
creo.
Ah, bueno, aplicándole a Gaby Barkentin, para que sepan lo que es todos los días,
exacto,
despertarse a las 3 como Gaby, digo, para que ya ahorita ya es mediodía.
Sí. Para que todos, fue culpa de Gabriela, ¿verdad?
Eso, eso, vamos encontrando los culpables,
sí,
querido Carlos.
Verdad, pero bueno.
Oye, pues bueno, entonces ya más fresquecito, ya con varios cafés encima, ¿cómo lees lo que ha sucedido, lo que sucedió el día de ayer, querido Carlos?
A ver, yo creo que hay más perdedores que ganadores. Es decir, yo creo primero que la oposición, sí hay un pequeño triunfo de la oposición, pero 10 votos, haber aguantado 10 votos no te hacen ni alianza, ni etcétera. Y vimos lo que pasó en diputados.
Uh-huh.
Ah, yo creo que hay más perdedores. Yo creo que Ricardo Monreal pierde. Es decir, Ricardo Monreal no pudo entregar lo que pues él había entregado, la primera parte, todavía la segunda parte de este sexenio, entregó algunas cosas y sacó algunas cosas. Ahora simplemente creo que la oposición ha leído bien que Ricardo no tiene la fuerza que tenía antes y tampoco pudo negociar muchos votos ahí. Adán Augusto pierde, pero pierde menos, es decir, Adán Augusto siempre podrá decir fue Ricardo Monreal, tampoco veo a Adán Augusto tan debilitado como otros. Sí, yo creo que Alito, pues, por lo menos sí tiene un problema, es decir, Alito ofreció lo que ofreció para que lo dejaran, ya no hay audios, ya no sabemos de eso, y pues resulta que en el Senado Alito no importó.
Claro.
Creo que Ricardo Monreal y Alejandro Moreno son los perdedores. Ahora, también creo que esta puede ser una victoria pírrica. Vamos a ver qué pasa en estos 10 días. La manera en que hemos visto estas negociaciones, las amenazas, etcétera, los que saben del Senado, por supuesto, con quien hablaban, pero otros que saben, dicen, hey, se quedaron como a 4, no se quedaron a 10. Y pues siempre está la Fiscalía General de la República para ayudar a convencer a esos 4, pues. Entonces yo me
Sí, siempre está la Fiscalía, sí,
para
es cierto.
Para lograr convencer a esos 4, sí.
Sí, la Fiscalía siempre puede convencer a 4, no cuesta trabajo, tendrán que analizar qué 4 fueron los que no se dieron y verlo. Yo creo que los próximos 10 días hay que estar muy pendientes, pero por lo pronto, una vez más, yo creo que Ricardo Monreal ahora sí pues queda mal visto por toda esta parte de Morena que encabeza el presidente, que encabeza Claudia Sheinbaum, diciendo, no hombre, si no nos puede entregar ni esto que es tan importante para el gobierno, va a estar complicado. Él es el gran perdedor, sí. Y sin duda Alejandro Moreno, pues porque se sabe, y lo tenemos muy claro, que ahora, pues que si hay una parte del PRI, una parte que importa, es decir, Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong, no son cualquier persona allá, que no importa, que no controle el PRI más allá de que controle otro tipo de estructuras como se vio en Cámara de Diputados.
Claro.
Pero yo insistiría, vamos a ver cómo va esto, creo que estos 10 días hay que echar ojo de muchas cosas, porque pues siempre hay algún senador con un gran pasado como el de nuestro panista Paz,
sí,
que dice no. Espérenme. No,
yo sí brinco antes de que me brinquen.
Exacto, bien dicho.
Sí, brinco antes de que me brinquen. Y sí, como dices, oye, Carlos, y en esto, que me parece muy, muy claro el análisis que haces, digamos, como del jaloneo político, pero comentábamos también, Risco y yo, un poquito más temprano, decíamos, bueno, y el contenido de lo que se debate pareciera de pronto ser un poco lo de menos, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de un tema muy importante, pues, o sea, el tema de la seguridad en este país, el tema de las Fuerzas Armadas, de qué papel tendrían que jugar, pero digamos, termina en un segundo plano, ¿no?
A ver, esto es lo triste, sí. A ver, por desgracia, la norma en el Senado dice que son 10 días. Si de verdad fueran 40 días para volver a presentar esto, y esos 40 días alguien los aprovechara para ver, señores, cómo, por qué, cuál es el diagnóstico de lo que han hecho las Fuerzas Armadas, cómo hacemos leyes secundarias que permitan a las Fuerzas Armadas actuar de manera regulada y supervisada. Es decir, déjenme ser pesimista, y es porque me levantó la alerta sísmica de Gaby Barkin de las 3 de la mañana. Eso no va a suceder. A ver, ni en estos 10 días es que las comisiones vayan a hacer un parlamento abierto y vuelvan a estudiar y vuelvan a ver todo lo que tendrían que aumentar en normas y leyes para que cualquier tipo de presencia de las Fuerzas Armadas fuera regulada y supervisada. Por desgracia, eso no va a suceder. Y es cierto, creo que la discusión en los medios, en los portales, en los programas de radio y televisión ha estado sobre lo que pasa cuando tienes a las Fuerzas Armadas, pero curiosamente, donde no ha estado es en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado. Y eso es una desgracia, porque habría maneras de hacer ciertas cosas bien. Y pues no, eso no va a suceder.
Sí, también la fuerza. Estamos hablando con Carlos Puch, pues de lo que significa también, me da risa porque ya estamos entrando como en estas lecturas de la oposición del PRI en el Senado, que son ellos mismos, o sea, sí, la oposición del propio PRI. Entonces vamos a tener que definir, decía Jorge Israel Hernández, a los políticos en situación de PRI en este momento, pero un poco también eso, el golpe del gran perdedor, o por lo menos de lo que está sudando en este momento Alejandro Moreno, de un consolidado, ya se llamaba Primor, hasta hace algunos días, Carlos.
Sí, a ver, hay que recordar que esta iniciativa es una iniciativa de una priista.
Sí, sí, sí.
Exacto. Es decir, por la que no votaron los priistas en el Senado.
Es por una iniciativa de la priista. Sí.
De una priista, es decir, ¿no? De la primera parte del Primor, digamos. Y esta es la que votaron en contra. ¿Va a tener consecuencias Alejandro Moreno? Yo creo que Alejandro Moreno es el que puede tener más consecuencias, no solo hacia afuera, es decir, con lo que le estaba pasando frente a audios, acusaciones, etcétera, sino adentro del PRI, donde le van a decir, ¿en serio? ¿Queremos seguir teniendo este señor cuando tenemos a otros señores por acá que no? Yo creo que por ahí puede venir alguna consecuencia en las próximas semanas y meses. Sí.
Bueno, pues en verdad era importante. Solo quiero aclarar una cosa. Carlos Puch ha dicho desde que entramos al aire con él que la alerta sísmica sonó a las 3 de la mañana. Pues, ¿qué alerta sísmica te sonó a las 3 de la mañana, mano? Si fue a la 1:30.
Bueno, para mí eran como las 3.
Exacto.
Ah,
okay.
No. Pues, o sea, a las 3 de la mañana.
Así se sentía. Es la gente normal que te levanta y alcanza a ver de reojo.
No, pero eso y aquí hay algunos asiduos radioescuchas de W Radio. Y nada más quiero aprovechar para decir, dice Rafael Gutiérrez, dice, qué rico escucharte de nuevo en la W, querido Carlos Puch. Pues dice, yo llevo mucho tiempo escuchándolos. Y sí, hay que decir que Carlos estaba acostumbrado a levantarse muy, pero muy, pero muy temprano, porque estaba en el noticiario de esta hora. Gracias, querido Carlos, te mandamos un fuerte
abrazo. Grande,
échate
Carlos.
Un sueñito, ándale. Te mandamos
sí,
un fuerte abrazo.
Voy corriendo ahorita. Un abrazo, Gaby, te mando un abrazo muy, muy apretado.
Gracias, querido Carlos. Un abrazo. Carlos Puch, periodista, él fue titular aquí de este noticiario, precisamente hace ya varios años, y quien siempre estaba con él era Ivette Parga, que de hecho Ivette Parga llegó corriendo para poder saludar a Carlos Puch, porque Ivette estaba... ¿Tú crees que Ivette solo nos quería a ti y a mí? No, quiere más a Puch.
No.
Pero bueno.
Bueno, lo que tienes que engañar se va a llamar tu sección de adelante.
Lo que tienes que engañar. Oye, rápidamente, antes de pasar a lo que sigue, Javier, hemos dado cuenta, por supuesto, desde muy temprano de los sismos y sobre todo lo que se sintió también aquí en la Ciudad de México. Tenemos en la línea a Martí Batres, él es secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Martí, buenos días, te saluda Gabriela.
Buenos días, Gabriela. Buenos días, Javier. ¿Cómo están?
Bien, Martí. Secretario. Pues cuéntanos un poco. Ya habíamos, ahora sí que reportado lo sucedido esta madrugada, este sismo de magnitud 6.9 que se registró, que se sintió también aquí en la Ciudad de México. ¿Qué reporte tienen, Martí?
Bueno, mira, en general no se reportaron daños. No tenemos hasta ahora ningún reporte de daño estructural, como informó la jefa de gobierno. En general no tuvimos daños estructurales, pero hay dos pérdidas de vidas humanas, lo cual es bastante lamentable. El gobierno de la ciudad se solidariza y apoyará a estas familias. En un caso, un señor por un infarto y una señora que cayó de las escaleras de su domicilio. Tuvimos afectaciones de luz. En 70 colonias hubo cortes de luz, apagones, y hubo 22 atenciones directas que se realizaron a partir de solicitudes a través del 911. Estos, digamos, son los datos principales. Las afectaciones que menciono se realizaron más o menos en 10 alcaldías y, por otro lado, se estarán haciendo revisiones. Estuvimos en contacto con la Autoridad Federal Educativa que atiende a la Ciudad de México y se van a hacer revisiones en cuanto se abran las escuelas. Es difícil, claro. Era difícil determinar en este momento o hace unas horas que no se abrían las escuelas.
Claro.
Porque los está la inercia de llevar a los niños a la escuela, pero en cuanto se abran, se harán inspecciones oculares inmediatas para determinar si hay daños en ya. los planteles.
Pero perdona más, Martí, que te interrumpa. Entonces, o sea, digamos, en principio, si hay clases y todo normal, se van a hacer las inspecciones oculares, sí. ¿no? Okay.
En principio, si hay clases, okay. no hay una directriz de que no haya clases y se van a hacer las inspecciones oculares. Si hay algún problema en un inmueble, pues ya se determinará, la decisión que corresponda.
Martí, te saluda Javier Risco, buenos días. Hasta hace algunos meses existía esta alerta sísmica desde la aplicación oficial del gobierno de la Ciudad de México. ¿Se está pensando en activarla otra vez? Porque, bueno, se dio de baja esta función de la aplicación, pero bueno, mucha gente ha preguntado, oye, ¿el gobierno de la ciudad tendrá su aplicación para alertar de los sismos?
Mira, el problema luego es que en estas aplicaciones, porque son por vía telefónica, sobre reaccionan o no, no están ajustadas a los tiempos. Entonces, la mejor alerta sísmica es esta que suena en los postes. Sí. Es la más efectiva porque es uniforme.
Pero teniendo la infraestructura, el puente de comunicación directamente con el Sismológico Nacional, tratándose de un gobierno local, ¿no se debería trabajar en una aplicación eso, que fuera mucho más exacta, que estuviera, desconozco la tecnología para llevarla a cabo, pero justamente tratando de eso, de que haya una aplicación, digamos, certificada por el Sismológico desde el gobierno local?
Pues tendríamos que verlo con las áreas nuestras. Hasta este momento eso no se ha resuelto. Eso tendría que verse con el Comité de Protección Civil y con la Secretaría de Protección Civil, con la ADIP, la Agencia Digital de la Ciudad de México, para ver si esto es posible.
Ya. Bueno, entonces, este es el reporte que tienen y, obviamente, como nos decías, habrá inspección ocular, escuelas y demás, y veremos. En general, las alertas sísmicas, las bocinas, el reporte que tienen, Martí, es que sí funcionaron.
Funcionaron en general en un porcentaje muy parecido al de lunes.
Ya.
Y por otro lado también funcionó el protocolo, se activó el protocolo de los relacionado con los sismos, recogimos información de las diversas dependencias, se reunió el Comité de Protección Civil, en fin, es decir, se activó el protocolo correspondiente relacionado con los sismos. Ya. Y se reunió la información pues de manera bastante rápida,
sí,
respecto a los daños habidos, aunque a veces se van agregando otras informaciones claro, al día siguiente o con el paso del tiempo.
Claro. Bueno, pues estaremos atentos, por supuesto. Gracias, Martín, por estos minutos.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Y me da gusto que se encuentren bien, sí, físicamente y emocionalmente. Y un saludo al auditorio también.
Igualmente.
Que se encuentre bien.
Igualmente.
Un abrazo fuerte. Todos, al auditorio y para ustedes.
Gracias. Igualmente. Gracias, Martí. Es Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Así que, bueno, pues este es el reporte, por lo menos, que tenemos acá desde la ciudad. Y estoy viendo que se confirma que Roger Federer y Rafael Nadal sí van a jugar juntos. Sí. Hola, Ivette.
Hola, sí, va a ser un partidazo.
Ay, porque... sí, llegas muy sonriente, ¿no?
Llego muy sonriente. No, también los quiero. Ah. Que quede constancia.
Un poco,
sí.
Lo que tienes que querer,
lo
muy
que
bien.
Tengo que lo querer, que pero bien. Bueno, también he de decir que compartí muchas mañanas con el querido Carlos Puch en estos micrófonos, al lado de Nacho Lozano y de Lalo Limón también. Aquí estuvimos, pero mi corazón está repartido.
No te pongas nerviosa también, mi querida Ivette Parga. Guillermo Barranco nos escribe, desde acá los escucho, mendigo, perdón que te diga así. Fonda Margarita.
¿Dónde? Ay, la Fonda Margarita.
Ay, perrushki.
Frijol con huevo.
Sí, unos tiras. No. Y...
que esos son buenísimos.
Que no sé si emití ahí la visa, para
sí, ir
a Tlacoquemecal.
Son los terrenos, son los terrenos Parga. Sí, efectivamente.
Oye, pero sí, el partido de Rafa Nadal, él dijo, sería un sueño jugar el dobles con Rafa Nadal para despedir mi carrera, y ahí está.
Y ya, ¿no?
Y ya
se confirma ese
dobles.
Esta va a estar buenísimo.
Para que aprendan Cristiano Ronaldo y Messi.
Exacto.
Es una despedida de nivel.
Exactamente. O sea,
muy bien,
pero bueno.
Muy bien, mi querida.
En fin, así las cosas. Esta mañanita rápidamente le mandamos un abrazo a nuestro querido Poncho Muñoz, que dice, voy con Dulce y con Liz, y que los estamos escuchando. Pues le mandamos un gran abrazo a Poncho, a Dulce y a Liz, por supuesto. Y nos quedamos con Ivette Parga. Y esto es lo que tienen que saber al corte. Y el maestro Enrique Quintana.
Esto es
Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las cosas.
Fueron alrededor de 38.7 millones de personas en dos estados de la República Mexicana quienes percibieron el sismo de magnitud 6.9 que se registró esta madrugada a la 1:16 a.m. con epicentro en Cualcomán, Michoacán. Según informó la Coordinación Nacional de Protección Civil, se trata de la réplica más fuerte del sismo del pasado 19 de septiembre de magnitud 7.7. Se percibió en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Zacatecas, Guerrero, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. La inflación registró una variación anual de 8.76% en la primera quincena de septiembre, una ligera desaceleración respecto a la segunda quincena de agosto, cuando se ubicó en 8.77%, informó hoy el INEGI. En su comparación quincenal aumentó 0.41%, una aceleración respecto al 0.32% de la quincena pasada. La inflación se vio presionada por el incremento en los precios del jitomate, loncherías, fondas, torterías y taquerías, la electricidad, la tortilla de maíz y la cebolla. En Estados Unidos, ayer la Reserva Federal realizó otro aumento de 75 puntos base a las tasas de interés en su lucha contra la inflación y no descarta más alzas. El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, informó que con los empresarios del sector alimentos se lograron acuerdos para reforzar el plan antiinflacionario y que los 24 productos de la canasta básica no suban de precio. Esto tras la reunión que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador con productores y distribuidores de alimentos en los próximos días. El jefe del Ejecutivo anunciará las medidas que se van a aplicar. Y en temas internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, detalló sus condiciones para poner fin a la guerra con Rusia: castigar a Rusia por los crímenes de guerra, imponer a Moscú sanciones y quitarle derecho de veto en la ONU, restaurar la seguridad e integridad territorial de Ucrania, obtener garantías de seguridad y protección y proteger la determinación de Ucrania a seguir defendiéndose de la agresión rusa. Sin embargo, afirmó que Rusia no tiene intenciones de llegar a la paz. Vladimir Putin convocó en una movilización militar parcial a 300.000 reservistas. Zelensky afirmó que Moscú no tiene la intención de que se logre la paz para el mundo. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya regresamos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México.
Esto fue
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Estados Unidos anunció de nuevo un incremento en las tasas de interés. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará las implicaciones de esta medida.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo, auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B presentan afluencia alta con un intervalo entre trenes que oscila de los 3 a 5 minutos. Si vas a trasladarte por estas líneas, te sugerimos anticipar tu salida. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y avance continuo. Recuerda resguardar tus pertenencias al ingresar a la zona de andenes y respetar la línea de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930. La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.
En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética y en incontinencia de la marca Tena. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22, excepto Nodrín y genéricos. Aplica restricciones.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, ganas más. Porque te regresa
Cashback, baby.
Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento
Movimiento Ciudadano.
Soy Héctor Moreno, en W Radio y W Deportes. Somos la casa de la selección mexicana.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Esta semana en la Hora Nacional aprenderemos a volar.
Así es, estará con nosotros Rolando López Aldaña para hablar de las carreras enfocadas en la aeronáutica que tendrá el nuevo plantel de Cecati.
También llegaremos hasta las nubes con la música de dos bandas de rock mexicano, La Gusana Ciega y Los Estrambóticos.
Y por si fuera poco, continuamos recorriendo Michoacán.
Ahora sí, el cielo es el límite.
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla los esperamos este domingo.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
59 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Cómeme como nosotros y ponte saludable!
Directo desde Colombia, Bomba Estéreo.
Vamos a bailar.
Con su gira, Deja World Tour.
Bailar, bailar.
6 de octubre, Pepsi Center, World Trade Center.
Se fue corriendo y no volvió.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster
y escuchando la programación en vivo de W Radio.
Fuego, manténlo prendido, fuego.
Bomba Estéreo, Deja World Tour. Radio Invita.
La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita
a la 12ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre.
Consulta las bases en el sitio diputados.gob.mx/CESOP.
Cámara de Diputados, 65ª Legislatura.
Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio,
92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento.
Así las cosas.
Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
El Universal.
La oposición frena a Morena en Senado por reforma sobre ejército.
Reforma.
Aprieta Morena y gana tiempo.
Milenio.
A falta de 3 votos, Morena frena su plan militar para ajustarlo.
Excelsior.
Opositores frenan la reforma militar.
La Jornada.
Libera el juez Ventura, 24 implicados más del caso Ayotzinapa.
El Financiero.
Mantendrá la Fed mano dura contra inflación.
El Economista.
Fed aplica la dosis por tercera vez. Elevó en 75 puntos base tasa de interés.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:44 a.m, mi querido Enrique Quintana. ¿Cómo estás?
Pues no sé si desvelado o desmañanado.
O las dos cosas. O las dos. ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Fuera del mal sueño.
Sí, exacto. Sí, se queda uno así ya medio, diría...
No, él habla de la economía. Ah. Del mal sueño. No. Oh, no. ¿Tú creías que estaba hablando? No.
Se queda uno medio...
De la inflación y
lo voy a decir en latín. Se queda uno medio apendejado después de... Bueno, lo dije en latín. Pues es que no hay... A ver, ¿hay una mejor palabra para decirlo? No la verdad. No, porque es esto de que te despiertas a la una y cuarto, no sabes qué hacer, no sé qué, pero bueno, en fin. Pero así las cosas, querido Enrique. Todo en orden al final, ¿no?
Todo en orden, claro.
Muy bien, maestro Quintana. Bueno. Qué gusto escucharlo.
Bueno, pues a ver, vámonos con varios temas que traes esta mañanita. Primero, los datos que da a conocer el INEGI hoy en materia de precios al consumidor. Cuéntanos, ¿qué pasa con la inflación, querido Enrique?
Pues otra vez, ¿cómo la quieren?
Pues es que mira, a ver, ya digo que versión mañanera. Venga, para echarnos bueno, ánimo.
Hace dos quincenas la inflación llegó a 8.78.
Okay.
Esa fue la primera quincena de agosto. Uh-huh. En la segunda fue 8.77.
Okay.
Ahora, en la primera quincena de septiembre, 8.76.
O sea, bajó un poquitito.
Una centésima.
Sí, bajó tantito.
Una centésima por segunda ocasión. Pareciera, eso sí... Pareciera nada más como que llegamos al pico. Uh-huh. Ya no está aumentando en los datos quincenales de manera más acelerada el índice nacional de precios al consumidor.
Okay.
Eso es lo bueno. Uh-huh. Lo malo, pues es que no baja, porque sí, eso de que baje una centésima, pues, sí. pues es uh-huh. nada.
Sí, claro.
Uh-huh. Es prácticamente irrelevante. Entonces se mantiene en el nivel más elevado pues de los últimos 22 años. Uh-huh. Y la razón por la cual está tan elevada la inflación también es mala noticia, porque lo que subió en la quincena fue sobre todo el rubro de alimentos. Uh-huh. En alimentos es donde se concentró la mayor parte de los incrementos, al punto que, por ejemplo, las frutas y verduras tienen un incremento anual de 14.7%.
Wow, sí, es alto.
Uh-huh. O sea, muchísimo.
Sí, muchísimo.
Los productos pecuarios, es uh-huh. decir, la carne, leche, huevo, tienen un incremento de 15.7%. Uh-huh. O sea, prácticamente el doble de la inflación promedio. Los energéticos, que por un tiempo fueron lo que propició el alza de los precios, pues ya están muy abajo, están en 6.6%.
Okay.
Uh-huh. Y ya respecto a incrementos puntuales, lo que más contribuyó a la inflación esta quincena fue el jitomate.
¿Por qué?
Por los ciclos que tiene esta
sí,
fruta,
claro, pues,
es
sí.
decir, esta pues es entre fruta y legumbre. En ocasiones hay escasez. Somos, ya lo hemos comentado, altamente consumidores de jitomate. Le ponemos a todo, lo utilizamos
sí, como limón.
Sí, como limón. Sí.
Es de los productos, igual que limón, que más se emplea en todo tipo de platillos. Y pues cuando hay una ligera escasez, inmediatamente se nota en el precio. En segundo lugar está la comida en loncherías, fondas, torterías y taquerías. Uh-huh. Es decir... En los lugares
pues lo
donde
mismo,
come
pues claro.
el 90% así de los es. Mexicanos.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Entonces, mm. por eso se resiente de, claro. tal, de tal manera. Otro incremento importante son las colegiaturas en las primarias.
Sí.
Eso es muy singular. Al arrancar el año escolar, se presentó esta alza en los precios que se pagan en la educación privada. Entonces eso también, digamos, fuera de los alimentos, quizás es de los factores que pesó. Y otros que también contribuyeron, incrementos en tortilla, en cebolla, en pollo,
pues
en
todo,
huevo.
Pues sí, comida, pues sí, toda
sí,
la comida.
Eso es, digamos, el...
Qué enojada, marketing.
Pues sí, sí ya no, pues triste, más que enojada. Es que es lo que pega durísimo,
sí,
pues. ¿No?
Sí.
Lo que le pega al consumo cotidiano, pues esa es la verdad, ¿no?
Sí, por eso mucha gente dice, ay, no les creo que la inflación sea 8.
Sí, porque 8, lo siente, claro, 76, porque lo sientes mucho más.
76. No, porque en los productos que donde más lo percibimos, que son pues en los que compramos todos los días o con mucha frecuencia, como estos, la tortilla o el pollo o el huevo o la comida cuando comemos fuera de casa, pues estamos observando incrementos mucho más altos que el
claro,
promedio.
Sí.
Por eso esta... esta sensación. La consecuencia de este hecho, lo que anticipa este comportamiento de la inflación, es que la próxima semana el Banco de México pues no se va a tentar el corazón y va a aumentar en 0.75 las tasas de interés, como lo hizo claro ayer la Reserva Federal. Esto va a colocar la tasa de referencia arriba de 9%. Y nos encaminamos, ya vamos derechito al 10% por primera vez en la historia.
En la historia, wow.
Sí.
Wow. Híjole, y eso, bueno, pues con las implicaciones que ya nos has explicado, ¿no? Lo que
sí, pues el tema de las tarjetas de crédito, que va a ser muy caro. El tema de que con este nivel, pues muchas inversiones se desalientan. Que finalmente, pues es lo que pretende el Banco de México. Que haya menos demanda, menos consumo, y que con ello se aligere, se baje el crecimiento de los precios. El dato que esta mañana da, pues simplemente confirma los temores. No hay reducción de los precios todavía o del ritmo inflacionario, o este es muy marginal en realidad, y va a seguir con la política de encarecer el crédito, que es el recurso que tiene para tratar de parar este fenómeno.
Bueno, pues en fin, ahora sí que así las cosas.
Así que junto con pegado, mantener a la Fed mano duro contra la inflación,
sí,
y
aquí está
el alza de los precios.
¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues con efecto temblor, parece que se cayó.
¿En cuánto anda?
¿En dónde?
19.84.
Ah, bueno, se cayó 16 centavos.
Sí, andaba arriba de 20 ayer, ¿se acuerdan?
Sí, así es.
19.84, la Reserva Federal pues anunció este incremento de 0.75 que está sacudiendo al mundo. Japón intervino por primera vez desde 1998 su mercado de divisas. Así que con efectos a nivel mundial, y aquí el peso ni el aire siente, sí, menos los temblores. 19.85.
Ándele.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, cuídense.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy tan claro y directo, la gran derrota de AMLO. Y se refiere, por supuesto, a lo que ya hemos comentado, lo que sucedió en el Senado de la República. Bueno. Así las cosas, señor Risco.
Oye, mi querida Gaby, no sé si viste el día de ayer esta conferencia de prensa que da todos los meses el ministro presidente Arturo Saldívar.
¿El de la Corte? No, la verdad no. No
habló de todo. Habló de cómo va, por ejemplo, que se va a hacer largometraje esta serie Caníbal, que estaban en proceso de largometraje, que le iban a exhibir incluso en la Cineteca Nacional. Habló de lo que ha sucedido en materia de justicia en este mes, de lo que se ha discutido también en la Corte, y se detuvo en el doctor Simi.
¿Por qué?
Porque le preguntaron, le dijeron, ¿qué tiene que andar hablando el doctor Simi usted?
Ajá.
Y pues se lo tomó.
¿Cuándo habló del doctor Simi?
Acuérdate que hace algunos días grabó un video en TikTok diciendo que no era ilegal aventar doctor Simis a los conciertos, nada más que no los aventaran a la cara y que no pusieran mensajes de odio.
Ajá. Ok, bueno, eso puso en su TikTok, sí, ya me acordé. No, ya,
sí. Entonces, bueno, le dijeron, oye, ¿qué tal? Se lo tomó personal el ministro presidente.
¿Por qué?
Y ayer habló de sus detractores.
Ah, ¿sí?
De sus detractores, de los que se la pasan criticándolo en redes.
¿Cómo?
Y ya le dije, arróbala, cobarde, a Gaby. ¡Ay, arróbala, cobarde! Así que nos ponemos el saco, vamos a escucharlo.
Realmente yo les agradezco mucho a los críticos de Twitter, porque gracias a eso se hizo viral el video. Les agradezco mucho su odio permanente.
Les agradezco mucho su odio permanente.
No es tan permanente, no lo tome tan personal. Es odio permanente al mundo.
Al mundo, o sea, al mundo en general.
Al mundo en general. Sí, sí, sí. O sea, de repente le toca a usted y luego
les agradezco mucho su odio permanente.
Les agradezco mucho su odio permanente.
Y sí, ya fue cuando le dije, oiga, doctor Garza Onofre, ya baje. No, no es cierto.
Arroben a Tito Garza Onofre, pero bueno. Ay, es odio permanente. No, ya ves. No es odio, hombre.
No, hombre,
no es odio.
Es pasarla bien ahí.
Al contrario, buen día, Ciro Gaby.
Eso sí es odio permanente.
Eso sí es odio. Haberle
eso
dicho
sí es odio permanente.
A mi querido
sí.
Javier
eso
Risco. Sí es
y después se queja.
Y después se queja.
Exacto.
Eso fue la voz del ministro presidente en estos micrófonos después de la última entrevista que le hicimos. Y así se despidió. A ver, vuélvala a poner, mi querido Memo.
Al contrario, buen día, Ciro, Gaby.
Sí, que no sé qué hubiera sido peor, Risco y Peregrino. O sea, exacto. Pero bueno, eso sí es odio permanente, nada más sí, decirle no, al no, ministro no, presidente,
sí,
¿verdad?
Sí, nada más que o sea, eso sí, del doctor Simi, sí, que exacto. No se ponga, pero bueno. En fin, vamos al corte. Tenemos varios temas interesantes, vamos a Nueva York, varios asuntos. Vamos y venimos.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
La presidenta del INEGI, Graciela Márquez, nos dará detalles del Censo Agropecuario 2022, el cual no se realizaba desde hace 15 años.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.
En Soriana, por México, lo damos todo. Aprovecha que el aceite capullo de 840 mililitros está a solo $59.90. Sí, aceite capullo a $59.90. Y además, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Dog Show. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 22. Aplican restricciones.
Soy Edson Álvarez y no te pierdas nuestros partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Así, el tráfico.
Continúan elaborando los servicios de emergencia en Calzada de Zaragoza, a la altura de Santa Marta, Catitla, esto con dirección hacia la zona de Churubusco, por la volcadura en laterales de un camión que transporta madera. Ahí grúas siguen elaborando, cerrada la vialidad en este punto. Puede utilizar los centrales sin mayor problema, aunque presentan carga vehicular. Otra alternativa puede ser Ermita o bien la avenida Texcoco con dirección al aeropuerto. Utiliza lo que es Periférico Sur, también lenta la circulación partiendo de San Jerónimo hasta lo que es el viaducto Miguel Alemán. En este caso puede utilizar la avenida para Revolución, Patriotismo o incluso Insurgentes. Finalmente, en el primer cuadro capitalino, recordamos que quedó abierta la vialidad después de más de 30 horas de bloqueo en Insurgentes y Paseo de la Reforma, y así no hay problema esto en esa zona centro de la capital. El reporte sigue pendiente.
Qatar 2022 se acerca peligrosamente y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino.
¡Acá viene Lozano! ¡México el primero! ¡Gol!
Los 49ers en Santa Clara, California. México contra Colombia. Martes 27 de septiembre. Vamos en punto de las 9 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Es momento de coronar a una nueva leyenda en el evento más importante del hipódromo. Handicap de las Américas, donde los mejores pura sangre competirán para elevar tu adrenalina. Vive un fin de semana inolvidable este sábado 24 de septiembre. Abrimos puertas a las 2 de la tarde. Hipódromo de las Américas. ¡Vívelo a tu manera! Permiso Segov, DGG, diagonal SP, diagonal 450, diagonal 97.
¡Traes auto nuevo! En estas fiestas patrias, todos van a dar el grito de emoción cuando te vean estrenar una Mitsubishi L200 2023 con tasa desde 10.9%.
Válido hasta el 30 de septiembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
W Radio.
La voz de la historia. W Radio.
Transmisión especial. Michael Jackson en México, 1993.
Aquí estamos realmente maravillados porque es la primera vez que estoy en el Estadio Azteca viendo lo que llevan hecho la gente de Michael Jackson. Hace unos momentos tuvimos la oportunidad de entrevistar a Vincent Snowdon, quien es el tío cornero, o más bien en español sería la persona que se encarga de todo el montaje de los andamios.
Especial Música W. 10 años de la muerte de Michael Jackson, 2019.
Señoras y señoras, muy buenas tardes. Bienvenidos a W Radio y a este programa especial, en el que recordamos la vida y obra de Michael Jackson. Y así damos inicio a este especial. 10 años sin Michael Jackson.
W Radio.
92 años.
La voz de la historia. Si es radio, es W.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagues con tu tarjeta de nómina Santander en farmacias,